A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs això, les tenim a les dues aquí, que són les impulsores del projecte. Concha García, bon dia.
Bon dia, Joan.
Marisa Guitar, bon dia.
Bon dia, Joan.
Totes dues que tireu endavant un segon conte, un conte que parla del càncer. A partir d'aquella història original en el seu dia del parche màgico, que d'aquell parche que doncs, li van haver de fer a la Sofia perquè tenia una malaltia, una cardiopatia congènita.
Exacte.
Estem parlant de fa un parell d'anys aproximadament, que va sortir el primer.
Sí, va ser a l'estiu passat, no a l'altre.
Què ha passat d'ençà? A veure.
Què ha passat? Bueno, la veritat és que han passat moltes coses i gairebé totes bones, no? Jo, si em permets, prefereixo parlar tant en castellà,
cap
més
problema.
Que res, perquè com que parlaré des d'emocions i des del cor, pues és la meva llengua materna és el castellà, no? Dit això. Bueno, la verdad es que han pasado muchas cosas porque bueno, hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas. Ha pasado que hemos publicado el segundo cuento, este líquido misterioso, que hemos hecho más proyectos que tenemos en marcha. Y bueno, y que no se acaben las ganas de continuar y de intentar llevar un granito de arena allá donde podamos.
¿Por qué el cáncer?
¿Por qué el cáncer? Bueno, el cáncer porque, perdón, desgraciadamente es una enfermedad que arrasa, es una de las peores que hay, que se está llevando más vidas, aunque gracias a Dios y a la medicina y a todo el mundo que trabaja por él, ¿no? El 80% de los niños hoy en día se curan de cáncer, queda ese 20% por el que hay que seguir luchando. Y básicamente por esto, porque es una enfermedad que arrasa junto con las cardiopatías congénitas, por ejemplo.
A veure, amb el tema de la cardiopatia congènita, veu editar en el seu dia el conte, un conte doncs, que va tenir una certa distribució, veu fer una campanya, però com comentes, heu volgut obrir una miqueta el ventall. I ara la preocupació ja no és una malaltia específica que de fet afectava la vostra filla, sinó les malalties infantils en general.
Sí, correcte. Uh-huh. I no només les malalties infantils, sinó que aquests dos primers llibres estan relacionats amb malalties infantils, és cert, però el que esperem publicar properament ja no serà de malalties, sinó que serà d'un altre tema que m'agradaria que la Concha comentés.
Bueno, a banda de lo que diu la Marisa, que serà més de missatge, de superació, de valors, no? que parlarà aquest tercer conte, tu dius que perquè les malalties, no? Perquè parlem de dues malalties, bàsicament no estem parlant solament de dues malalties, sinó que estem parlant d'un missatge, no? Ho fem, lo hacemos tipo cuento para los niños, pero realmente no es solo que tengas un cáncer o que tengas una cardiopatía congénita, ¿no? No solo por esto tienes que hacerte con ese cuento, sino porque hay un mensaje detrás, un mensaje que es extrapolable tanto a una cardiopatía como a estoy deprimido y no sé qué hacer, ¿no? O cómo me puedo ayudar o estoy hundido, ¿no? Esto es un poco el mensaje, ya te digo, no es un cuento que habla solo de enfermedades.
Es a dir, si m'ho permets, una miqueta ser positivista davant de situacions que ens poden afectar a tots, que afecten, i sobretot quan afecten un nen, si un adult ja li costa d'entendre-ho, o un nen encara és més entendre-ho i que l'adult li expliqui també.
Exacto. Es un mensaje que habla de positivismo y no solo de positivismo, habla de una actitud, que yo creo personalmente y de la que hablan muchos escritores y mucha gente que creo que es muy conocida y que es muy importante todo su estudio y todo el bagaje que tienen, ¿no? Es de una actitud, es de una manera de mirar la enfermedad y sobre todo es de ser protagonista. Ser protagonista de tu curación, ser protagonista de tu vida, ser protagonista de lo que tu te marques.
Com s'enfronta una a l'hora d'això, de plantejar una història a partir de la difusió d'uns valors, que aquests valors han de ser positius, que no han de caure en un excés ni de, ni de sentimentalisme, ni, uh-huh. sinó que doncs, han d'acabar donant una visió positiva i, que, i generant un cert optimisme de cara a afrontar allò que s'ha d'afrontar.
Uh-huh. Bueno, la manera d'explicar-lo, yo lo que intenté hacerlo fue sencillo, sencillo para el niño, ¿no? Sin mucho adorno, uh-huh. que sea muy directo y que sea muy fácil de entender para ellos. Igual que para los padres, yo creo que las verdades no hay que adornarlas, simplemente hay que ponerlas en una hoja. Sí, sí que es verdad que esto, bueno, pues yo siempre lo digo, el otro día, por ejemplo, a San Jordi venían padres y miraban con niños, ¿no? Y decía, es que las ilustraciones, quizás los dibujos son un poco, parecía es que este cuento es un poco infantil. Y yo decía, bueno, quizás la ilustración te parezca un poco infantil, pero el mensaje no es solo infantil, o sea, es también para mayores, ¿no? Y la verdad es que cuando la gente lo empezaba a mirar por dentro, se daba cuenta que bueno, incluso a veces puede ser un poco de mayores entender el mensaje, ¿no? Por eso es que los padres tienen que hacer esta labor de transmitirle uh-huh. también a sus hijos.
En aquest títol, Sofia, de la mà de la seva mare, ensenya al seu millor amic Martín eines fantàstiques per vèncer l'enfermetat. Uh-huh. És a dir, és la Sofia, que no té la malaltia, la que condueix el Martín doncs, per travessar aquest pou que és, uh-huh. que és sempre passar una malaltia.
Sí, exacto. Lo que quiere hacer Sofía, lo que hace Sofía en este cuento es esto, ¿no? Se entera de que ella le invita a una fiesta en el cole, le invita a su cumpleaños y Martín le dice que no puede venir porque tiene cáncer. Sofía le dice que eso que es, le intenta explicar, ¿no? Que es una parte de su cuerpo que la ataca, que se lo ha dicho su mamá. Y a partir de ahí ella le dice que, bueno, que seguro que va a encontrar algún plan para ese cáncer suyo, ¿no? Entonces se acuerda de las cosas que le enseñó su mamá para superar su cardiopatía congénita, ¿no? Todo aquel trago que pasó y empieza a explicarle a Martín, con la ayuda de su mamá, a trozos, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer mientras está haciendo la quimio, cómo tiene que enfrentarse a ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es una historia, si más no entrañable. Yo te tengo que decir que el primer cuento, para mí, El parche mágico, fue muy importante porque evidentemente es la historia de nuestra hija, pero yo a este cuento, al líquido misterioso, le tengo como un, no sé, fíjate que yo lo leo y lo leo y lo he escrito y a mí, o sea, cada vez que lo leo me enternece tanto, o sea, le tengo como algo especial.
A diferència de El parche mágico, que era una situació que us afectava doncs, uh-huh. en primera persona, com us heu enfrontat, com t'has enfrontat a haver d'escriure d'un tema que en el fons, doncs, si ho viviu, ho viviu per tercers, uh-huh. que no és ja no és una experiència directa.
Bueno, lo vives por terceros, pero realmente no, la empatía que tienes con esa persona. Yo además, personalmente, pienso que cualquier enfermedad, yo creo que todos estos procesos duros que pasamos por la vida, hay una palabra que todos llevamos encima, que es el sufrimiento, ¿no? Y que es el dolor, y que es el que te caigas a ratos y que a ratos te tengas que levantar. Entonces creo que esto es como, bueno, nos toca a todos y todos los podemos conocer, ¿no? Evidentemente no es lo mismo tener una cardiopatía que tener un cáncer, pero hay niños que se mueren de cardiopatías congénitas, desgraciadamente, y muchos, y hay niños que se mueren de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, además cada uno, creo que el dolor, ¿no? O sea, una madre seguramente para el suyo debe ser lo mismo, ¿no? Pero aparte de esto, yo sí que es verdad que el cuento ya estaba escrito, pero después tuve la oportunidad de conocer a una familia que tenían un nene que, bueno, tuvo una leucemia, y contactaron conmigo a raíz de la historia del parche mágico, ¿no? Fíjate, ves, no tenía nada que ver la uh-huh. enfermedad de su hijo con lo que escuchaban en el cuento, pero sí que lo que leían, la historia de superación, las maneras, las herramientas que ahí se explicaban, lo vieron súper necesario para lo suyo, ¿no? Entonces, yo estuve con ellos en el hospital, les acompañé muchas veces. Pude compartir un poquito esa historia, evidentemente no la viví como ellos, ¿no? Porque no es tu hijo, ¿no? Pero lo vives, ¿no? De hecho, tuve el gran el gran placer y el gran honor de estar a este niño que se llama Tiago, y que, casualidades de la vida, su padre se llama Martín, como el protagonista del cuento, ¿no? Para que veas lo que son las cosas en la vida. Yo tuve, como os decía, el placer de estar el día que a este nene le hicieron un trasplante de leucemia.
De médula.
De médula. Uh-huh. Y bueno, o sea, compartir esa experiencia con su madre, con su abuela y con su padre fue una cosa increíble, increíble. Además, Tiago está fantástico, ha superado esta leucemia y bueno, por eso te digo que no es una historia directa. El amigo de Martín, es de Sofía, no existía en el momento que escribió el cuento, pero vino a mi vida un tiempo después.
¿Cómo está la Sofía?
Fantàstica. ¿Mm? Està fantàstica. La veritat és que el seu cor funciona, batega fort i molt bé. Només tenim de fer-li controls un cop a l'any. I les altres cosilles que té, pues, estan totes controlades. O sigui que està, és una campiona.
La Sofia entén, perquè clar, no deixa de ser una nena. Quants anys té ara mateix?
5.
5 anys. Uh-huh. Una nena de 5 anys, li heu explicat de què va el llibre?
Sí, se lo hemos leído y este, bueno, ella sabe que hay un nene que está malito y que ella le explica, ¿no? De hecho, Sofía ahora, claro, cuando era muy pequeñita no tenía conciencia de esta colección de las historias de Sofía, ¿no? Ella sabía, bueno, de alguna manera, claro, que era la protagonista porque se veía y salía en entrevistas y tal, pero no tenía. Hasta que el otro día, fíjate, no sé en qué estábamos, en una conversación. Y me dijo, sí, mamá, porque a mí me operaron del corazón. Y es la primera vez que me dijo esto. Porque, y me quedé como un poco así, le dije, sí, cariño. Digo, sí, sí. Digo, pero ves, ya estás fantástica. Sí, mamá, yo soy una campeona. Pero fue la primera vez que yo vi que tenía esa conciencia, ¿no? De que realmente ella era un poco, bueno, pues un poco protagonista, no solo de los cuentos, sino de esta historia más, más personal, ¿no?
Ho pregunto també en aquest sentit, en el sentit de que com un nen petit, un nen d'aquesta edat, pot arribar a entendre, doncs, aquesta cosa que és que ja, el que dèiem abans, d'adults és difícil d'entendre, doncs fins a quin punt un nen se'n pot fer càrrec de totes aquestes situacions que provoquen malalties com doncs, les cardiopaties o el càncer en aquest cas.
Bueno, ella lo que tiene claro es que tiene que ayudar, que colabora, que está haciendo y que está aportando su granito de arena en la medida que lo hace. De hecho, ella ha venido al... Bueno, nosotros, por ejemplo, en Navidades fuimos a llevar cuentos a la Vall d'Hebron para hacer donación a todos los nenes que estaban en planta, tanto de onco como de cardio, porque estábamos con el parche mágico en ese día. Y vino, la verdad es que vino ella y nuestra otra hija mayor, María, las dos repartiendo cuentos. Y yo al principio pensé, ostras, a ver cómo reaccionan, ¿no? Porque claro, no deja de ser que nosotros entrábamos en las habitaciones de los niños que están enfermos, que es decir, que vieron a niños sin pelo, vieron niños con un tubo, y pensé, ¿cómo va a reaccionar la cría, no? Y, o sea, lo asumió con una entereza, que ella iba y regalaba su cuento y estaba encantada. Yo creo que quizás no entiende muy bien todo lo que hay detrás, pero ella entiende eso, el mensaje y lo que está haciendo, eso lo tengo claro, como sabe lo que es recoger tapones, por ejemplo, para Eva de la asociación Amis. De hecho, cada vez que ve un tapón en el suelo, mamá, un tapón, lo coge y sabe que hay que guardarlo porque sabe que hay que llevarlo y va a ayudar a un niño, ¿no? Esto sí que lo tiene, ¿no? O sea, eso lo tiene clarísimo.
A mí me agradaría afegir que realmente las nuestras dos filles, tant la Sofía como la María, des de que vam viure tot això, o sigui, des de que tu vius aquest procés, estàs a l'hospital, òbviament la Sofia era molt petita, però la Maria tenia 9 anys, 10 anys, 11 anys, estan molt conscienciades amb tots aquests temes i tenen moltíssimes ganes, encara que la petita sigui petita. Per exemple, la nostra filla gran, la Maria, és un amor amb els crios quan la veus, perquè ella participa com a voluntària amb els nostres events. Vam fer un event aquí a l'edifici Miramar, per tots tipus de nens, es diu Aprenent en Positiu, i és per tots tipus de nens, exclusió social o no, exclusió social, nosaltres, aquí no hi ha exclusivitat.
Malalts, no malalts.
Pot venir qui vulgui. I la nostra filla sempre està allà fent de voluntària i donant suport als nens amb un amor que ni tu creus. I la Sofia pues, ja, està creixent...
I a les 8:30, perdona Marisa, estuvo el domingo montando la paradeta a Sant Jordi i montando cajas, quiero decir que no solo...
I aleshores la Sofia és tres quarts del mateix. Ella ho està visquent, ella penso que és el que deia la Conxa, fins ara no ha sigut, perquè a vegades ens preguntava, i esta ratlla que jo tengo aquí què és, no? I li dèiem, esto es una marca de campeona, no? Lo que té aquí és veritat, i li deixàvem així. Ara jo penso que comença a ser conscient de que havia tingut algú o de que l'han operat de cor, però veu les malalties com a coses que es poden superar, i ella t'ho diu, jo sóc una campeona. I els nens que quan va veure un nen que està malalt, l'altre dia estava jugant amb el Tiago corrents tots dos, que jo els deia, cuidado, tranquilos, no? Perquè, bueno, era una bogeria, no? Tiago fa un any estava pelón i estava molt malalt, no? I la Sofia a vegades et fa por, no? Perquè dius, a ver, no te... I estaven tots dos corrents per allà, no? Com a bojos.
Que és el que toca.
Que és el que toca i que són el que són al final.
I ells això no tenen aquesta consciència, sinó, i si tu els hi vas... Jo penso que és més els malalts... una persona malalta, sigui gran o petita, però sobretot els petits, si el que els envolta és tendresa, és amor, és positivisme, és somriures, etc, jo penso que les criatures ho viuen totalment d'una altra manera i això els ajuda a superar qualsevol malaltia.
És a dir, estaríem parlant aquí de dos factors. Per una banda, el factor dels metges, que òbviament doncs, ja són els professionals i saben el que han de fer i per tant aquí ningú s'hi pot posar, però després doncs, hi ha el factor de l'entorn dels infants i bàsicament les famílies, les amistats, etc, que són les que han de donar suport perquè el cap també reaccioni de la millor de les maneres davant d'aquestes situacions. Més o menys estaríem parlant d'això.
Sí. Exactament.
Bueno, sí. No, i tant. Perdó. Sí, és que és això, és que és bàsic. Mira, jo una de les coses que vi, per exemple, fíjate, l'altre dia me llamó mucho la atención cuando llegamos a la Vall d'Hebró y vinieron conmigo... Noelia, la mamá de Tiago, y Tiago al hospital. Cuando pasamos delante de Vall d'Hebró, Tiago dijo, anda, mira, si aquí es donde me pinchaban. Fíjate, él solo recuerda que ese sitio es ahí donde le pinchaban. Uh-huh. Un niño que se ha pasado, quizás, que allí se ha pasado 2 meses, iba una semana a casa, 2 meses más, y el único recuerdo que tiene es que le han pinchado. Eso es una maravilla. O sea, no tiene esa noción y conciencia de estuve malísimo, estuve súper enfermo y pasé esto. Y esto es porque, además esto yo lo he vivido personalmente, esto es porque hay un trabajo detrás de los padres increíble, pero increíble. Yo os puedo decir que cuando estuve en aquella habitación viendo a Tiago todas las veces, Tiago era un niño que sus padres jamás lo trataron como a un niño enfermo. Mira lo que te digo, que esto es súper importante lo que acabo de decir. Igual que yo nunca vi a mi hija enferma. Eso no quiere decir que tú niegues que pueda tener una enfermedad. Pero que no lo trates y que no lo veas como un niño enfermo. Hay un pequeño matiz, pero muy importante. Ellos, ya te digo, Tiago estaba por allá. O sea, así como veías a otros nenes, que evidentemente que en ese momento quizás podían estar pues, más decaídos o podían tener fiebre, pero... Tú veías a Tiago con los cables puestos, con el suero, con la vía directa al cuello, y lo veías tirado por el suelo, jugando con los coches. O sea, era una locura. Y yo decía, pero Noelia, tú quieres... O sea, era bestial. Y es porque detrás había, ya te digo, este trabajo de los padres.
Es a dir, s'ha d'imposar un marge de normalitat en l'excepcionalitat que representa doncs, un tractament d'una malaltia.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que ya te digo, cuando y quiero remarcar además que cuando a veces hablamos nosotras, ¿no?, del tema del positivismo y de ser optimistas y tal, esto no quiere decir que uno tiene que estar todo el día riéndose, ni ser happy, ni no afrontar lo que tiene, ni pasar de todo, no.
Sí, positivismo no es falsa euforia.
Exactamente, vale. Exactamente. Tú tienes que ser positivo porque yo cuando digo que tienes que ser positivo y optimista me refiero a que básicamente que tienes que hacer una cosa y es que tienes que confiar, que tienes que tener certeza absoluta, que tienes que tener fe y que tienes que tener confianza en esos médicos, en ese tratamiento, en tu hijo, en ti mismo, en quien tú quieras. A mí me da igual, porque siempre digo, tú, en Dios, en los indios arapajoes, en Buda, en Mahoma, si es que a mí me da igual. Si lo único que pretendo, y es lo que una de las cosas que trata de hacer este cuento, este y el otro, es ese mensaje de tienes que creer, tienes que confiar, porque es la única manera que puedes salir de ahí. Uh-huh. Si tú estás enfocado en, es que, hoy... Es que, claro, ahora va a coger todas las infecciones del mundo. Uy, es que ahora va a tener esto. Uy, es que ahora va... Y te vas adelantando a una serie de sucesos que... ¿Y por qué va a tener todo esto? ¿Porque lo tuvo Pedro, Juan o Manolito? Pues oye, pero es que hay muchos otros que no tienen nada de esto. Y tiene que haber... Yo creo que hay algo que marca esta diferencia entre por qué Juan tiene una cosa con la misma enfermedad y por qué Pedro no la tiene. Creo que hay un marcador diferencial y creo que ese marcador diferencial... Puede estar en eso, podría estar en esa actitud. No sé si es verdad o es mentira, pero creo que vale la pena al menos reflexionarlo y al menos ponerlo en práctica.
Anem a veure, una persona que s'ha passat tota la vida treballant amb això, com és el doctor Sánchez de Toledo, que va estar amb nosaltres a la taula rodona, ho va dir, molt és l'actitud. Això és algú que vam, es va estar comentant també amb el president Montilla, etc, etc. És l'actitud, i si parles amb la Gisela Ibáñez, que és la gerent de la Casa Ronald McDonald, que fan l'acollida dels nens que estan malalts i famílies, et diuen el mateix, vull dir, tots estem parlant del mateix, però tenir la visió d'un metge, és a dir, un metge tan reconegut com és el doctor Sánchez de Toledo, amb tants anys visquent això, i ho deia, és l'actitud. I a nivell personal, jo no sé si al teu voltant tens alguna persona que tingui o hagi patit càncer, però jo sí. I tinc, desafortunadament, gent que ja no està amb nosaltres, i altra gent que està amb nosaltres, i altra gent que ara mateix està lluitant. I t'asseguro, n'hi havia, en un moment determinat et diuen... te queden 6 mesos de vida, que és el mateix, el Pau Donés, que és el que ens ha escrit el pròleg del llibre, ara ja han dit que té el 20% de possibilitats de viure 5 anys, i diu, pues vamos, i ja veurem, no? Vull dir, és això, hi ha gent, hi ha gent que diuen 20% de possibilitats que viure 5 anys, s'ensorren en la misèria, i això produeix, segurament, a nivell químic amb el cos i amb el cervell, vull dir, uns efectes negatius. Si tu dius què m'estàs contant, i ja veurem què és el que passa, que és en realitat també l'enfoc que nosaltres vam tenir amb la nostra filla, molt bé, vull dir, té un problemilla.
No es nega la realitat,
correcte,
però no t'enfonses per la mateixa.
Exacte. I això és el que nosaltres diem, aquest és el punt que et fa que a la vida moltes coses funcionin.
És difícil, de tota manera, és a dir, és fàcil parlar-ne des de fora, perquè objectivament es pot veure, home, està bé. Una altra cosa és trobar-te, doncs, amb el cop al cap, i aleshores haver-lo d'afrontar, perquè cada persona és un misteri. I aleshores
sí,
cadascú...
Estic d'acord amb tu, Joan, però per una altra banda en diré, nosaltres... ho vam passar en primera persona amb la nostra filla. I l'efecte va ser molt positiu. Per tant, jo personalment entenc el que dius, però jo personalment penso, bueno, nosaltres personalment pensem que realment funciona. I amb la gent amb els que els hi hem estat donant suport, també ha funcionat. Aleshores, jo no t'estic dient que això és en absolut. Vull dir, nosaltres anem, aquí hi ha uns metges i després hi ha la teva actitud. I juntant això, hi ha vegades que funciona, hi ha altres vegades que no funciona, però això és com qualsevol altra cosa.
És igual que la medicina, igual que els tractaments. El hecho de que te tomes un tratamiento no te garantiza que te vayas a curar. El hecho de que tengas una actitud X no te garantiza que te vayas a curar. Pero sí que la suma de...
Et pot ajudar.
Claro, te puede hacer muchas cosas. El problema de todo esto es que tú puedes meter un medicamento en una probeta, en un tubo de ensayo, lo puedes ver en un microscopio y puedes hacer un estudio, pero de lo que hablamos no.
No, i en el cas dels nens, a més hi ha un problema afegit, que no només és l'actitud dels mateixos nens, sinó que aquesta actitud vindrà influenciada, òbviament, pel seu entorn més proper, pels seus pares.
Pels pares, pels avis, pels amics, per...
Por eso son los padres los que tienen que hacer este trabajo, ¿no? Por eso aquí cuando hablamos, hay una parte del cuento, ¿no? Que dice, y los bebés, ¿no? Que Sofía preguntaba, pero mamá, ¿y los bebés cómo pueden hacer esto, ¿no? ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo pueden...? visualizar, cómo pueden imaginar, cómo se pueden ver curados, cómo pueden hacer ese trabajo, pues para eso están los padres, porque los hijos son, al fin y al cabo, son reflejos nuestros, es que no hay más. Es decir, si tú le transmites a un hijo algo, ese hijo lo va a hacer suyo, lo va a hacer su verdad. Bueno, pues transmítele. ¿Qué es fácil todo esto, Joan? Por supuesto que no. Yo no he dicho que sea fácil, yo he dicho que es posible.
No, que és el que es té d'intentar, no? Vull dir, almenys, i sabem que és molt difícil, perquè em sembla que ja t'ho hem comentat.
Bueno, muy difícil no, és difícil.
A nosaltres, no, però dic sobretot al començament.
Para unos más y para otros menos.
Sobretot al començament, vull dir, t'ensorres, realment t'ensorres, i et costa molt aixecar-te, i encara que t'aixequis en un moment determinat, això a vegades és com una muntanya russa, entens? Unes vegades estàs amunt i unes vegades estàs a baix, i pot ser... qualsevol cosa pot fer que facis clic i te'n vagis o et pugis, però si realment hi penses que això, que els sentiments, que les emocions, que la teva actitud pot ajudar, realment val la pena provar-ho, perquè no hi perds res i pots guanyar molt.
Com comentava la Marisa, el pròleg el fa en Pau Donés.
Sí, tenim aquesta sort i aquest honor. Sí, 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 la veritat és que, bueno, fue algo pues casi dicho y hecho, ¿no? O sea, porque realmente no conocíamos a Pau Donés, no lo conocemos personalmente, pero le explicamos el proyecto, le explicamos por qué creíamos que tenía que ser él el que lo tenía que hacer, y la verdad es que, bueno, tuvo una generosidad enorme, porque enseguida contestó y dijo, me encanta y voy a por ello con vosotros. O sea que fue así, pero fue porque primero lo vimos, lo creímos. Y esto es lo que a mí me gustaría transmitir. Yo me levanté un día pensando, ¿quién tiene que ser? Abrí Facebook y vi Pau Donés se ha curado de un cáncer cuando hizo en su día la este. Y pensé, pues tiene que ser Pau Donés. Pues eres tú. Y es que lo di por hecho. En mi imaginación dije, lo di por hecho. Pues tienes que ser tú. Le envié el mensaje, le envié el email y ocurrió. ¿Yo soy más lista y tengo más suerte que nadie? No. Yo lo que pasa es que me creo las cosas y voy a por ellas. En el 95% me salen y el 5% no. Bueno, pues el día que no es que realmente no me lo creo tampoco.
Bueno, la veritat és que jo sóc més de les de adiós rogando y con el mazo dando, ¿no?
I bueno, yo escribí el email después de creérmelo, sí, sí. ¿Eh? No penséis veritat, que...
No,
però espera que me llamara.
Que a vegades no, les coses no són tan senzilles, ¿vale? I a vegades les coses costen molt més. En aquest cas, la generositat del Pau és extrema, o sigui, va ser increïble. Amb altres coses i amb altres persones, etcètera, ens costa molt més, però bueno, és el mateix, és una qüestió d'actitud positiva i de dir vull anar aquí i ho aconseguirem, i això és el que estem fent, vull dir, empaitant aquests comptes solidaris, perquè creiem fermament en que es té de fer alguna cosa. Sobretot quan ho has viscut és quan t'adones compte de tot el que hi ha pel voltant, i que hi ha moltes famílies que necessiten, que tenen problemes tant a nivell emocional com a nivell econòmic, i que si nosaltres podem aportar un granet de sorra amb els comptes solidaris o amb els altres projectes els que estem realitzant ara mateix, com el Fem Junts a la Infància, o com el Anem de la Mà, que el fem amb entitats, o a l'Aprenent en Positiu, que és precisament per explicar, per fer partícips amb els nens i que jugant aprenguin valors i aprenguin aquesta a incrementar la seva autoestima, i tot això, més el Descàrrega-te la Vida, que és per empaitar que a tot arreu, a totes les escoles, perdona, perquè nosaltres treballem per la infància, totes les escoles i centres educatius hi hagi un desfibrilador que pot salvar una vida, no només dels nens, que és superimportant, òbviament, però també dels pares i dels professors que estan allà, que també hi compten. Doncs bueno, doncs això és el que nosaltres volem i continuarem fent. I gràcies a tots vosaltres i als patrocinadors i a la gent que ens dona suport, pues de mica en mica ho estem aconseguint.
Els beneficis del compte van per la casa Ronald McDonald.
De Barcelona.
De Barcelona, sí. Perquè la casa Ronald McDonald fa una feina encomiable fent acollida a nens malalts i a les seves famílies. La Casa Ronald McDonald, si no me'n recordo malament, té 17 habitacions. Llavors fa acollida d'aquestes famílies. Són habitualment nens de fora de Barcelona ciutat, òbviament.
60 quilòmetres. Sí. Han de viure a 60 quilòmetres per poder-se...
A partir de 60 quilòmetres ve gent de tota Espanya, inclús de gent fora d'Espanya, de famílies que no poden assolir aquestes despeses.
O sí, no, perdona, o sí també, no hi ha una discriminació amb això també. És simplement que tenen de fer-se un tractament i moltes d'aquestes famílies es queden sense... Bueno, moltes deixen de treballar i ja és, i és un gas molt important, no?
Per això, aleshores tenen... Això és el que em volia referir. Sí, sí, sí. I aleshores tenen tractament sobretot a Vall d'Hebron o a Sant Joan de Déu.
D'acord, és a dir, gent que hagi de fer-se el tractament de nens a Barcelona i que, doncs, per qüestions logístiques els hi costaria excessivament, doncs, per això.
Correcte.
Més de 60 quilòmetres, anar i tornar cada dia, ja s'ho poden imaginar, i per tant la Casa Ronald McDonald posa 17, em sembla que has dit, habitacions a disposició de les persones que puguin tenir aquesta necessitat.
Correcte. I la Casa Ronald McDonald, el que fan una feina encomiable, bueno, no sé si has estat mai a la casa, però és increïble. És una llar fora de la llar, aquest és el seu moto. I realment és així, vull dir, si estàs allà ho vius i ho veus, és increïble. Aleshores, aquesta va ser una de les raons per les que nosaltres vam decidir que, encara que tothom pensa que Ronald McDonald doncs és com el McDonald's, no? I aquesta gent necessiten diners, busquen finançament per poder mantenir les cases que tenen actualment, que són 4, una a Barcelona, una altra a Madrid, una altra a València i una altra a Màlaga, i ara volen fer una altra a Corunya. I per una altra banda, doncs clar, si poden estalviar una mica, recullen una mica més de diners, doncs aleshores inverteixen tant amb les seves cases com amb la creació de cases noves perquè altres ciutats d'Espanya puguin també gaudir d'aquesta possibilitat de tenir una llar fora de la llar, que això és superimportant quan tens una criatura malalta.
I el llibre el veu presentar aquest dissabte a Barcelona, a la Vall d'Hebron, amb la presència de l'expresident Montilla i d'algunes eminències mèdiques, també.
Sí,
sí, va vindre el doctor José Sánchez de Toledo, que bueno, hasta hace poquito había sido el jefe de Oncología Pediátrica y Hematología de la Vall d'Hebron y del ICO. Y vino el presidente, el señor Montilla, y estuvo la doctora, la gerente, la señora Gisela Ibáñez. Esto en una tertulia que se hizo sobre miradas al cáncer, y institucionalmente por la Vall d'Hebron vino la señora Conchita Peña, que es la coordinadora de proyectos sociales del hospital, y vino también una representante del laboratorio Care Pharma, que nos acompañó también dando su visión de por qué acompaña y copatrocinan este proyecto junto a MG Business Consulting.
Aquesta persona que va venir d'aquest Pharma és la responsable de responsabilitat social empresarial, i es diu Anna Llopis, i a la qual li volem donar mil gràcies des d'aquí també, i a la Tamara, que ens va obrir la porta, i sempre ens ha donat suport i carinyo, però ara ens va obrir una porta molt, molt important per nosaltres.
I a la taula rodona tothom coincideix en aquest missatge de la necessitat de l'actitud positiva davant del cop que et dona la vida.
Sí, la verdad es que sí, además... Bueno, evidentemente el doctor Sánchez Toledo hablaba de evidentemente toda la parte médica que es necesaria, pero sí que subrayaba mucho que evidentemente la actitud es básica, es necesaria, que como yo bien había comentado al principio, lo malo era que no se podía meter en un tubo de ensayo, ¿no? Y para que científicamente darle esa aprobación que necesitaría, ¿no? Supongo que para que la gente le haga más caso y se lo tome en serio, ¿no? Y... el señor Montilla también habló, porque de hecho él de lo que habló fue de un cáncer de colon que padeció y de la actitud que tomó ante esta enfermedad. También estuvo Noelia Martínez, la mamá de Tiago, como familia que había pasado por este trance, y Gisela, que hablaba desde este tema, ¿no? Hubo una cosa que me llamó mucho la atención del señor Montilla, que una frase que dijo, bueno, es que él como que había sido una cosa... Padeció el cáncer de colon y fue como dos visitas al hospital, ¿no? Se lo quitaron, después no tuvo ni siquiera que hacer quimio. Y él explicaba que, ya te digo, esta frase que dijo fue, bueno, es que yo ni siquiera contemplé que iba a pasar nada malo, ¿no? O sea, ni siquiera lo imaginé, ¿no? Y yo pensé, Qué fuerte, ¿no? O sea, esas maneras, o sea, esa seguridad que con la que te enfrentas a estas cosas, uh-huh. yo creo, insisto, creo que pueden ser esa variante que pueden hacer luego que haya más complicaciones, menos complicaciones, o que las cosas incluso vayan más rápidas, menos rápidas.
Sí, però això al final sempre resultarà inherent a cada persona. Cada sí. persona claro. entoma el que li passa a la vida d'una manera absolutament diferent, particular, i per tant és difícil buscar una recepta a partir de dir, no, és que si em passa tal cosa m'ho prendré bé.
La receta la podemos dar, lo que no podemos decir es cómo te lo tienes que tomar, ¿no? La dosificación, porque luego cada uno, todo el mundo sabe lo que es creer, confiar, ser positivo, ponerse manos a la obra, remangarse, todo el mundo sabe lo que es esto. Uh-huh. Luego ya cada uno que lo haga como él sienta. Esto es la diferencia. Claro, yo no te puedo decir a ti porque a lo mejor, oye, hazlo así. Y a lo mejor esto que yo te digo, dices, bueno, pero es que yo si hago esto, a mí esto no me aporta nada. Pero si yo te digo que tienes que hacer esto y te digo, hazlo a tu manera, como tú quieras. A mí no me importa el cómo. Hazlo como tú quieras. Esta es la diferencia.
O sea, el objetivo final es el
sí,
que se
exacto, es el objetivo. Uh-huh. El cómo, a mí no me importa. Porque evidentemente eres tú el que lo tienes que hacer. Es un trabajo de cada uno. Es que claro, es por eso, no lo puedes hacer tú.
Tens tota la raó del món, o sigui, la gent ha d'estar convençuda. I com cadascú som un món, pues, si tu no tens aquest convenciment... disculpa, precisament per això penso que nosaltres, vull dir, sobretot en aquest cas la Conxa, no? Ho ha posat en un llibre, en un conte, i ho continua repetint contínuament. És ja sabem que a vegades és difícil, cadascú som un món, uh-huh. però si a poc a poc ens van ficant això de que pot funcionar la nostra actitud, pot variar les coses, etc. Jo penso que al final, vull dir, tots som permeables, no? I les coses a poc a poc van entrant, encara que hi hagi gent pues, que òbviament, si m'ho preguntes a mi fa 10 anys que em creuria una sèrie de coses, t'asseguro que no me les creuria en absolut, perquè a més vinc d'un món molt de ciències de la vida i he treballat tota la meva vida amb companyies de farmacèutiques, de diagnòstic i tal, i aleshores hi havia algunes coses que em costava molt de pair, i ara et dic, soc una... o sigui, crec fermament en tot això, i a vegades a la gent els dic, quan els explico, els dic, i llama-me loca, no? però
la vida ens modela.
Exacte. O sigui, que cada vivència t'ajuda a aprendre una miqueta més i a utilitzar les eines que tenim. Després, cadascú decidim com ho fem.
Per cert, que aquest és el segon títol de la, uh-huh. de la col·lecció, però si mirem la contraportada n'hi ha 6.
Sí, n'hi ha 6, sí. I alguno más que hay, que hace poco acabé de escribir uno también que va dedicado a los hermanos de los niños que están malitos, que a veces son, bueno, a veces no, creo que muchas veces en ocasiones son los grandes desconocidos, ¿no? Y ahí hay otro con mucho cariño esperando. Y sí, hay como 6 o 7, dos de ellos, dos de ellos lo han publicado dos laboratorios para regalarlo en sus consultas médicas. Dos están publicados y hay uno que le tengo también mucho cariño, que es el Gran Tesoro. Que el Gran Tesoro es que lo que Marisa había comentado al principio, es un cuento que ya no habla de enfermedades, sino que habla más de como Sofía y el miedo, por ejemplo, que ya habla de otras cosas, ya habla de más de este mensaje que quiere dar el libro, no más, ahora ya no te voy a hablar de una cardiopatía ni de un cáncer, ahora ya te lo voy a decir directamente, ¿no? Que es para otras cosas, es para... Pero bueno, están ahí esperando en el punto de salida, en la parrilla, están esperando en la parrilla, o sea que...
Bueno, tenemos uno en la parrilla y otro un poquito más allá, pero poco a poco es lo que dèiem, ¿no? O sigui, el nostre projecte, nosaltres vam començar, la llavor va ser la Sofia, la llavor va ser el llibre, a partir d'aquí vam crear l'associació, hem vist que hi ha moltes tasques a fer, que els nens s'ho mereixen, que hi ha moltes necessitats, i que bueno, que es podia fer i que com nosaltres diem, juntos podemos, no?
I que se pot sumar, no?
Exactament, podem sumar. Per tant, pues, continuem per aquí i continuarem fent-ho.
Per cert, una, aquí hi ha mera anècdota. Com va acabar la història aquella de la cursa cap a Messi Cristiano en el seu dia? De...
Pues acabó con Messi, con el dios Messi de los culés. Acabó en él y tuvo la gran generosidad de hacerse la foto con el cuento, que bueno... És complicado ese, però bueno, como bueno...
Va ser més fàcil arribar a Messi que arribar a Cristiano.
Bueno, sí, fue más fácil, ya por distancia es más sencillo, ¿no? Uh-huh. También es verdad que aquí tenemos muchos amigos culés también que han apostado muy fuerte y no estaban, vamos, ni por un momento dijeron, ¿cómo? ¿Que Ronaldo primero? No. se han esforzado a tope. También está Madrid, yo sé que ha estado muy cerca de él, ha estado cerca de su equipo, no sé si lo habrá tenido en las manos, supongo que no lo ha tenido en las manos, porque también creo que es una persona ya independientemente de los colores, sí, no. Ya aquí ya estamos hablando de temas humanos, personales, y yo creo que cualquiera de los dos tiene esta calidad como para ayudar, ¿no? Y de hecho lo hacen los dos habitualmente.
Doncs ja ho saben, molts projectes al darrere d'aquesta associació de les històries de Sofia que al voltant de la infància, que han presentat un llibre que es diu El líquido misterioso, que l'ha escrit la Conxa, i que ella i la Marisa doncs, allò estan tirant del carro amb aquesta il·lusió que fa uns anys probablement no s'haguessin imaginat que posarien en una, en una cosa.
I la Ikram, que falta, que no està aquí, que també va vindre, que bueno, són bàsicament els tres puntals, no sé què està fora, no? Pero bueno, que es Ikram es otro puntal básico que no para de tirar de esta asociación.
Doncs, Concha García, Marisa Guitart, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu i moltíssimes gràcies a la gent que ens està escoltant.
Doncs, ja ho saben, El líquido misterioso a la venda. I doncs nosaltres ho deixem aquí, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.